Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos en Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM y en la 900 de Onda Media. Saludos de Usía Perdiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con la ayuda de Rodrigo Rodríguez en el control técnico. Pues hoy, jueves, más de 22.000 menores en Vigo vuelven al cole y lo hacen con la experiencia del pasado año, con protocolos que ya tienen asumidos y que son los primeros en llevarlos a rajatabla. Los más pequeños nos dieron una lección durante el confinamiento. Volvieron a hacerlo cuando poco a poco fuimos abriendo paso a la normalidad y no dudo de que este nuevo curso volverán a demostrarnos que son nuestros pequeños héroes. Infantil y primaria regresan al cole con las mismas medidas que el pasado curso. Grupos burbuja de convivencia, salidas y entradas escalonadas, separación entre pupitres y uso obligatorio de las mascarillas en todo el centro para los mayores de 6 años. Esta mañana, José Jardón estuvo en la puerta de uno de los coles de la ciudad olívica para conocer las primeras impresiones de padres y alumnos. José, ¿qué tal? ¿Qué te comentaron?
Pues hay bastantes nervios entre los padres y no tanto entre los hijos, y te comento por qué. Porque los padres vuelven a la rutina de tener que volver a llevar a sus hijos un poquito antes de las 9, que en este caso el horario del centro al que fui, y también continúa cierta preocupación. Porque, como decías en la introducción, siguen los grupos burbuja, siguen las medidas sanitarias, pero eso también supone un cierto engorro para los padres, porque, como me comentaba uno de ellos, los niños son bastante reacios, por ejemplo, a llevar la mascarilla. Y esos grupos burbuja muchas veces también resultan complicados porque no son sus mejores amigos, en el recreo quieren contactar con otros grupos burbuja, entonces es más complicado de lo que pueda parecer, y esto lo saben muy bien los padres que este jueves han llevado por primera vez en este curso académico a sus hijos.
Por suerte tienen la experiencia del año pasado, que ya no es algo que les pille de nuevo, entonces que los niños este año ya lo van a llevar un poquito mejor, ¿no? Que ya están un poquito acostumbrados.
Sí, de hecho me contaba uno de los padres, que lo vamos a escuchar ahora en unos pocos segundos, que han tenido que utilizar una mascarilla con superhéroes, no me he dicho si es Spiderman, Superman o qué superhéroe es, para que los niños se vayan acostumbrando a llevar la mascarilla y que lo resulte, entre comillas, un poquito atractiva. Si te parece, los escuchamos.
Vamos allá.
Sí, se comienza o primeiro ano infantil, entón, bueno, pois cos nervios habituais do neno e dos pais por ver como se adapta a nova situación. O noso neno, por exemplo, non levaba mascarilla. E agora sí que nas zonas comunes teñen que levala. Entón, costalle un pouquinho máis porque non está acostumado, ¿no? Estamos traballando en casa, sabes que a leva aí na mao, e vamos probando na casa, mascarillas de superhéroes, de coches, bueno, pois vamos utilizando pequenos trucos.
Pois ben, ajetreados, intensos, nada, hoxe xa comezan e empezamos un novo ano.
Que tal este inicio de curso?
Bien.
Con ganas de ver a los compañeros, ¿no?
Sí, a mis amigos.
¿Y qué tal la mascarilla? ¿Te acostumbras a ella?
Sí, que se me cae.
Bueno, a todos se nos ha caído alguna vez la mascarilla. Vuelta al cole, vuelta a la rutina. El mes de septiembre también significa retomar hábitos que teníamos abandonados en verano. Comer mejor, ir al gimnasio, como las metas que nos marcamos cada 1 de enero. Septiembre se ha convertido también en el mes de los buenos propósitos. Salimos a la calle a preguntar por ellos y también por la conocida como Cuesta de Septiembre. Esto es lo que nos han dicho.
Es que realmente el año empieza en septiembre, yo creo.
¿Por qué lo crees?
Hombre, porque es cuando termina el verano, que es lo mejor del mundo, y empieza la vuelta al cole y todo. Es como el comienzo de todo.
¿Y eres de las personas que se marca, pues vuelvo al gimnasio, vuelvo a intentar comer bien?
Sí, yo creo que sí, más que a final de año, ¿eh? Yo creo que sí. El gimnasio, hacer deporte y todo, porque en verano obviamente todo el mundo deja eso, esa rutina. Y en septiembre es cuando vuelves a todo eso, justo.
Y el tema económico, cuando hablamos de septiembre, que suele ser un mes con muchísimos gastos, ¿te suele pasar que gastas mucho dinero en este mes?
No, la verdad que eso justo no, No me pasa, la verdad.
En septiembre se retoman hábitos, ¿no? Normalmente.
Pues por la universidad y tal, sí. Y dejas pues de ir a la playa y tal, entonces pues tienes que volver a los estudios y a tal, en general.
Y en cuanto al dinero, suele ser un mes en el que se suele gastar bastante dinero. Pues mira, hablas de la universidad, a lo mejor con la compra de libros o con anotarte al gimnasio, etcétera, etcétera. ¿Suele ser un mes en el que tienes más gastos?
Sí, en general sí. Después en octubre ya sé que no, pero en septiembre en comparación con lo que llevabas en verano, sí.
Bueno, pues sea como fuere, los propósitos, antes de nada, están para cumplirlos, así que mucho ánimo a todos. 1:12, hacemos una pausa y charlamos con la delegada de la Xunta en Vigo.
En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona que le proporcionó a Rabí un hogar y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados. Se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Neves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Neves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. COPE Vigo
87.8 FM, en onda media 900.
Sin lugar a dudas, una de las noticias más comentadas esta jornada y ayer es la aprobación del protocolo que regirá las restricciones de la hostelería a partir del próximo 15 de septiembre. Medidas que han sido recibidas con buenos ojos por parte del sector. Y entre todas las reacciones al respecto es curiosa la del alcalde de Vigo. Abel Caballero aseguró en las últimas horas que el gobierno gallego rebajó estas restricciones a la hostelería porque él le obligó a hacerlo. Delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué opina sobre esta reacción?
Más de lo de siempre, ¿no? Ya Caballero ya nos tiene acostumbrados a querer arrogarse en papeles que no le corresponden, ¿no? Tiene que ser el niño del bautizo, el niño de la boda, y su última ocurrencia es afirmar que obligó a la Xunta a cambiar el sistema de restricciones de la hostelería. Eso desde luego es una broma, ¿no? Es una broma. Lo que debería realmente hacer es obligar al gobierno de Sánchez a desenterrar el enganche de alta tensión que urge para el PSA, que se comprometa con la llegada al AVE, a que tengamos la biblioteca del Estado que se ajuste realmente a las necesidades que tenemos y realmente dejar de decir tonterías, ¿no? Se imagina a los hosteleros de Vigo que llevan meses participando en reuniones con el vicepresidente de la Xunta y con el consejero de Sanidad para llegar a un acuerdo consensuado, dialogado, escuchar al alcalde decir que esto es gracias a él, pues realmente suena a broma, ¿no? A estas alturas nadie se le escapa que las restricciones venían marcadas por la situación epidemiológica y es así. Caballero nos tiene acostumbrados a estas salidas de tono. Pero lo que sí es importante, y remontando el tema, es que se trata de un buen acuerdo y un modelo que es pionero en España y que seguramente no sería de extrañar que sirviese de ejemplo para cualquier otra comunidad, ¿no? Un documento de consenso y que contó, como decía antes, con la participación activa del sector y con quien estamos trabajando desde el primer momento en la hostelería. Y desde luego creemos que, pues eso, que es un buen acuerdo y que la idea es además que se pueda luego este mismo modelo traspasarlo al ocio nocturno y a otras actividades también, deportivas no federadas, los gimnasios, un protocolo que sirva de guía, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, y no esas críticas o esas autoproclamaciones de Salvador, de no sé de qué, de alcalde Caballero, desde luego.
Por otro lado, hablemos del trasvase, delegada. Quería preguntarle por el estudio de alternativas para el abastecimiento en Vigo que recibió en las últimas horas. ¿Ya ha podido analizarlo? Si es así, ¿cuáles son las primeras impresiones?
Sí, la Confederación Hidrográfica del Niño Sí nos informó este martes, ¿no?, a la Xunta, al Ayuntamiento, del resultado de este estudio de alternativas para el abastecimiento de agua que el gobierno gallego propuso en el 2018, un documento que se analizará, desde luego, con un ánimo absolutamente constructivo, con el objetivo de poder contribuir positivamente a las soluciones que se dan para el abastecimiento del agua en Vigo. Lo que sí pone de manifiesto este estudio es que el principal problema que presenta el sistema Medeira en el momento actual es la incapacidad de la edad del casal, ¿no? Su resultado final analiza varias alternativas y así apunta a la conveniencia de una captación de bombeo desde el río Niño hacia Diamán, hacia Samanes, un refuerzo también de la capacidad de Eiras y luego el trasvase de Eiras desde el Verdugo, que bueno, esto habría que analizarlo bien porque la viabilidad, la verdad, tenemos alguna duda, especialmente en periodos de menores lluvias, ¿no? Y por supuesto lo que hay es que revisar. Las propuestas son acordes con las previsiones de crecimiento de la demanda según lo que establece la relación de la redacción del nuevo Plan General de Vigo, ¿no? Que está en tramitación. Tenemos claro que cualquier actuación que se cometa tiene que ir desde luego precedida para la remodelación de esa potabilización del casal, ¿no? Que creemos que son deficiencias señaladas ya en el año 20 y un problema que desde luego el propio estudio dice que hay que solventar con muchísima urgencia.
Y por último, esta semana se inauguró el primer hospital de día infantil y juvenil de Galicia para menores con trastorno mental grave, aquí en Vigo.
Sí, Vigo tiene el primer hospital, que se abrieron las siete ciudades, la primera unidad en Galicia de este hospital infantil y juvenil, y lo que tiene es un objetivo más ambicioso, este plan de salud mental, lo que quiere es un dispositivo para cada una de las siete áreas, ¿no? Creemos que además esos problemas de salud mental en los niños y en los jóvenes, pues desde luego tienen ahora mismo un peso muy significativo, hay que atajarlo, con ver solo las cifras de suicidios es la tercera causa de muerte en menores y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es un grupo de especial riesgo, por lo tanto creemos que es una muy buena noticia la apertura de aquel funcionamiento de esta unidad y desde luego lo que trataremos es de tener el foco puesto en estos problemas de salud mental de niños y de adolescentes y también de mayores.
Marta Fernández Tapias, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
De lunes a viernes a las 2:20, mediodía en Vigo en el 87.8 de FM. La última hora de Vigo y su área metropolitana en la voz de sus protagonistas. COPE Vigo, estar informado.
COPE Vigo.
Bueno, hace un ratito hablábamos de la cuesta de septiembre, que bueno, pues siempre se puede llevar un poquito mejor si hay algún viaje de por medio, ¿no? Vamos a hablar sobre viajes. Lo hacemos con Severino Martínez, gerente de Travelmaker, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Severino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece que en el mes de septiembre comienzan las rutinas, pero también hay quien utiliza el mes de septiembre para viajar, porque es cierto, ¿no?, que se pueden hacer viajes interesantes en el mes de septiembre.
Sí, la verdad es que los meses de septiembre y octubre, incluso todos aquellos clientes de Vigo y del área de Vigo que en verano adoptan tener su segunda residencia y no moverse mucho, después sí esperan a estos meses para poder hacer su viaje fuera de Galicia, ¿no? Por lo tanto, son dos meses buenos de venta y de poder prescribir viajes, ¿no?
¿Y cuáles son los destinos o cuáles son las opciones que suele elegir las personas que acuden a ustedes para este mes, que para muchos es el inicio de una nueva temporada?
Bueno, si estuviéramos en condiciones normales, pues respondería de una manera, pero aún seguimos con el efecto COVID y, por lo tanto, tenemos unas ciertas limitaciones, que es cierto que cada vez la situación se va normalizando más, ¿no? Queda bastante, pero hay posibilidades de realizar viajes, de salir fuera de Galicia. Y actualmente, pues bueno, lo más recurrido es Baleares, Canarias. Luego tenemos el país vecino Portugal, como siempre, con sus islas, tanto el archipiélago de Azores como Madeira. Incluso sigue vigente un vuelo charter a Cabo Verde. Y después tenemos abierto también el Caribe con Punta Cana y Riviera Maya, que está siendo dos destinos, sobre todo Riviera Maya, bastante demandado. Y hacia el otro lado, pues sigue abierto Dubái y Maldivas, se puede combinar en Kenia con Zanzíbar, acaban de abrir desde hace nada Canadá. Por lo tanto, bueno, también es cierto que esto anima a que creemos que en breve pues debiéramos alcanzar la normalidad, ¿no?
Sí, de hecho quería preguntarle, aprovecho que estoy hablando con usted, porque quería saber cómo está ahora mismo la situación. Pues vemos que poquito a poco, ¿no?, vamos retomando la normalidad. Conocíamos en las últimas horas ese protocolo de hostelería. ¿Cómo está ahora mismo el sector de las agencias de viajes?
Bueno, nosotros estamos sobreviviendo. Se nos ha ayudado, pero no lo necesario. Ya me gustaría que me dieran la mitad de lo que le dieron en su día, posiblemente merecidamente, a los afectados por el Chapapote, por el famoso accidente del petrolero. Si a nosotros, al sector, que hemos tenido posiblemente las mismas agravios nos ayudaran de la misma manera, pues sería fantástico, ¿no? No nos han dejado tirados, pero tampoco nos han ayudado convenientemente, y aprovecho este momento para que no se baje la guardia, porque nosotros seguimos necesitando ayuda. Somos un sector que en su momento aportamos mucho al país, y creo que nos merecemos en este caso que una mayor atención, ¿no? Sí. En cualquier caso, siempre estamos aquí dispuestos a ayudar. Lo hemos hecho en los peores momentos de la pandemia. Hemos estado a nuestros clientes, hemos tenido que solucionar temas muy complicados. Y actualmente, pues, gracias a Dios, la situación está mejorando y vamos empezando a arrancar. Lo más importante es que con la vacunación que estamos teniendo, la línea de vacunación que estamos teniendo, volvamos a una cierta normalidad, que esto al final también genera en el individuo un cierto optimismo, y a partir de ahí, pues, a todos nos irá mejor.
Bueno, pues confiando en que poquito a poco también las agencias de viaje retomen pues toda la actividad que tenían antes de la situación que estamos viviendo, de esta pandemia. Severino, muchísimas gracias.
Gracias.
COPE Vigo.
Solo tú. La 1:22. Otro aspecto que solemos retomar con la llegada del mes de septiembre son las revisiones médicas, siempre importantes y que no debemos dejar de lado, ¿verdad, José?
Así es, Uxía, y hoy vamos a poner el foco en nuestra salud bucodental con la ayuda del doctor Pedro Guitián, de la clínica Guitián, que nos va a hablar de un tema muy importante. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes.
Qué importante es la salud de nuestras encías y de la boca en general, ahora que ya ha finalizado el verano y quizás nuestros hábitos van cambiando poco a poco, es decir, abandonamos los helados, las comidas con bastante azúcar.
Bueno, es importante, pues la salud de las encías es importante todo el año.
Todo el año,
¿no?
Claro.
Que las encías es ese elemento, es esa piel que envuelve los maxilares y el cuello de las piezas dentales, que la isla del exterior en una cavidad séptica, que es la boca, muy contaminada, que evita el paso, intenta evitar el paso de bacterias hacia el interior, hacia el hueso, que si esas bacterias pasasen, pues lo van a hacer de forma silenciosa, normalmente no producen dolor ni molestia en muchos casos, y terminan destruyendo el soporte de los dientes, que es el hueso junto con las encías, además de afectar enormemente a la estética, que son esos dientes que dicen los pacientes, que se me va la encía se me escapa, la encía se apoya en el hueso, y si no hay hueso, porque se destruye debido a la contaminación bacteriana, pues los dientes pierden soporte.
Precisamente, doctor, muchas veces pasa desapercibido y, por ejemplo, tenemos una infección en la encía o incluso pues una gran cavidad y no nos damos ni cuenta. ¿Hay algún síntoma que nos haga pensar que nuestra encía no está en las mejores condiciones y que debemos ir al dentista?
Sí, hay un síntoma que muchos pacientes van a identificar ahora mismo en cuanto lo diga, que es después del cepillado, durante el cepillado y cuando nos enjuagamos, durante nuestra higiene bucodental, es el sangrado de la encía, nos sale sangre y debemos ir al dentista. Tenemos que saber por qué eso está ocurriendo. No debemos considerar una normalidad el que una encía sangre. Y la mayoría de la gente considera prácticamente que es normal el que una encía sangre. Y por lo tanto, eso es un aviso que debemos. Cuando una encía sangre es porque hay un proceso inflamatorio instaurado, hay una fragilidad capilar en ese proceso inflamatorio, es que nada que le toque, dada esa fragilidad, la encía va a sangrar. Ese proceso inflamatorio que no duele, tenemos que ir al experto para que diagnostique y sepa qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, y nos lo va a mostrar, y tenemos que verlo. Es muy importante que lo veamos con una cámara intraoral, con fotografía intraoral, y mostrar al paciente qué es lo que está pasando, no está pasando, y normalmente, la inmensa mayoría de las veces, con lo que nos vamos a encontrar es con una inflamación de esa encía o con una bolsa periodontal, además que está impregnada toda esa zona, adornada esa zona, poblada esa zona por colonias de bacterias que pueden verse fácilmente, no las bacterias, sino las colonias de bacterias formadas por cientos de miles de bacterias que están intentando entrar entre la encía y el diente hacia el interior para producir esa destrucción, esa necrosis de soporte de ese hueso, de romper y destruir ese hueso de soporte de estas piezas dentales. Pero lo más grave no solo es eso, sino que además esas bacterias terminan pasando hacia el interior del torrente circulatorio, produciendo un cuadro de inflamación generalizada, vascular, en donde ya está más que estudiado estudiado y más que claro y demostrado que si eso se instaura, si una enfermedad experimental se instaura en un paciente, está muy relacionado con patologías muy frecuentes con las que convivimos cada día, como es la hipertensión arterial, patología cardíaca, problemas cardiovasculares. Países como Alemania, Reino Unido, Francia, cuando es diagnosticada una patología de este tipo, son enviados al dentista. Aquí todavía, desgraciadamente, no. Los diabéticos, que son un 16% de la población aproximadamente en nuestro país, una diabetes hace una sinergia extraordinaria con una enfermedad periodontal y otro tanto lo mismo. Debería haber una interconsulta, un diabético tipo 2 o tipo 1 que sea diagnosticado, pero más frecuente los tipo 2, con un dentista, con un periodoncista, con un experto para ver que esto ocurre, o con su dentista habitual.
Y doctor, una última pregunta relacionada con la salud de nuestras encías. Para evitar ese sangrado, que entiendo que muchas veces si la encía está muy dañada es inevitable, ¿qué son mejores, los cepillos manuales o los cepillos eléctricos que cada vez son más frecuentes? Y no voy a decir que se ponen de moda, pero sí que cada vez se ven más en nuestras casas.
Sí, cada vez son más frecuentes porque ya sea que un cepillo manual o un cepillo eléctrico, lo principal es una buena técnica de cepillado, uh-huh, en la cual deben adiestrarse los pacientes con el dentista o el higienista que le trate. También hay tutoriales en YouTube, pero deben de ser...
¿Y son fiables?
No son fiables. Unos son fiables, otros no son fiables. Lo más fiable es el profesional al que han de acudir para que les enseñe a utilizar un cepillo dental, la seda dental, y es relativamente fácil. Una vez que uno aprende, es fácil hacerlo y lo hace de forma rutinaria y tiene una boca saludable, envidiable, con un aspecto maravilloso. Pero no digamos que una sonrisa no solamente es el color de los dientes, es el color de los dientes, es la posición de los dientes, es una buena oclusión y es una encía sana.
Pedro Aguitián, experto en salud bucodental de la Clínica Aguitián, gracias por atendernos un día más.
Gracias, un placer, un saludo a todos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hemos hablado de la vuelta al cole, también de retomar rutinas como ir al gimnasio y, como no, comenzar a alimentarnos también mejor. Pero ¿se nota en los mercados más ambiente? Esta mañana estuve en el Mercado del Progreso hablando con Ana y con María del Pilar y esto es lo que me han comentado.
Hoy se trabajó muchísimo más que ayer. Quizás a lo mejor porque los niños ya fueron al colegio y se preocupan un poco más de o tienen más tiempo para venir a comprar al mercado y para ponerle cositas especiales a los niños, ya que es el primer día del cole, que mejor que un buen pescado.
Bueno, se va notando que hay alguna gente que ya viene por la mañana a dejar los niños al colegio. Claro, hoy empezaron los pequeños, pero realmente yo hablo de mis clientes que empiezan todavía en el mes de octubre cuando vienen, porque aún tienen segundas casas, los niños no tienen clase por la tarde y los recogen al mediodía y se van todavía para las casas de verano. O sea, y entonces hasta el mes que viene, al no tener clases por la tarde los niños, no hay tanto movimiento.
También nos hemos estado informando por los productos típicos de este mes de septiembre. De momento estamos en un periodo de transición. Habrá que esperar un poquito para contar con nuevas frutas, verduras y pescados.
En esta temporada es un mes de transición realmente. Hay de todo. Está el pescado azul riquísimo y el blanco sigue estando, ya está rico también. Entonces es una época que se puede comer cualquier pescado porque está todo bueno, tanto el azul como el blanco.
Hay que esperar hasta finales de este mes, hasta finales de septiembre y principios de octubre, que es cuando ya empieza la coliflor de aquí, del Rosal, la naviza de Santiago, el grelo ya a últimos de octubre, el grelo de Santiago pues ya empieza también, pero claro, de momento estamos todavía con los productos de verano, con las frutas de verano y los productos de verano.
Pues esto es lo que nos contaban en el mercado, ya sabes, productos de típicos de este tiempo, todavía tendremos que esperar un poquito, están los de verano. Llegamos así a la 1:30, regresamos cuando el reloj marque las 2:10. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.